Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 13 de noviembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming y a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede escribir y me puede seguir en X me encuentra como arroba juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Ayer la Fiscalía de Guerrero anuncia la detención del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad de Chilpancingo, Germán Reyes Reyes, como presunto responsable del homicidio del alcalde Alejandro Arcus. Usted recuerda este caso, este alcalde fue encontrado decapitado el pasado 6 de octubre. También el Senado, en las primeras horas, en los primeros minutos de este miércoles, el Senado aprueba la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para un periodo de 5 años más. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó junto a representantes de empresas productoras y comercializadoras el paquete contra la inflación y la carestía, el denominado PASIC. Y también el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ratificación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público. También le vamos a comentar que el presidente electo Donald Trump anuncia que Elon Musk estará al frente del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental y bueno, pues ya ha comenzado a delinear su equipo de trabajo. La selección mexicana viaja este miércoles a Honduras para disputar el partido de ida de cuartos de final de la CONCACAF Nation League en la ciudad de San Pedro Sula. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó 7 controversias constitucionales que impugnaban la reforma judicial con el argumento de la ley de supremacía constitucional. 7 de los 9 candidatos que se inscribieron para contender por la titularidad de la Fiscalía de la Ciudad de México ya fueron aprobados por el Consejo Judicial Ciudadano. El programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4. Y bueno, también tómelo muy en cuenta porque bueno, pues las autoridades de la Ciudad de México han activado la alerta amarilla por frío en al menos 7 alcaldías aquí, justamente en la capital del país. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y nos vamos hasta Guerrero con Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula en aquella entidad, porque le comentaba que, bueno, pues ayer la Fiscalía de Guerrero da a conocer la detención del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad de Chilpancingo, Germán Reyes Reyes, como presunto responsable del homicidio del alcalde Alejandro Arcos, quien fue encontrado decapitado hace, pues, algunas semanas, el 6 de octubre. Al ser presentado ante una juez de control, Reyes Reyes afirmó que la imputación en su contra es inverosímil, ya que, según dijo, no tenía motivos para atentar contra la vida de Alejandro Arcos, quien le había confiado la dirección de la policía preventiva. Guadalupe, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo desde Guerrero. Te informo que la Fiscalía General del Estado informó que en coordinación con efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron al encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, Germán N., por su presunta participación en el homicidio del presidente municipal Alejandro Arcos Catalán. En un comunicado de prensa, la Fiscalía del Estado de Guerrero informó que en un cumplimiento de una orden de aprehensión se detuvo a Germán N., vinculado con el delito de homicidio calificado en agravio de Alejandro N., hechos ocurridos el pasado 6 de octubre de este año en Chilpancingo. La dependencia detalló en este comunicado que elementos de la Policía Investigadora Ministerial dieron cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por un juez de control en Chilpancingo por el delito de homicidio calificado y, bueno, el presunto responsable fue puesto a disposición del juez que lo requería para determinar su situación jurídica durante las próximas horas.
Gracias, Lupita. Lupita Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en el estado de Guerrero. Y ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la conferencia de prensa mañanera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que el ataque en el bar Los Cantaritos, en el que murieron 10 personas y 13 más resultaron heridas el sábado pasado allá en la capital de Querétaro, bueno, pues fue por la rivalidad que hay entre dos células delictivas, el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. También dijo que hay una persona detenida y descartó alguna relación con el hecho registrado en el bar Bling Bling, localizado en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Esto, pues, un día después, el domingo pasado. Israel Aldave tiene la información.
En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch dijo que la masacre en el bar del estado de Querétaro, que dejó un saldo de 10 personas asesinadas y 11 heridas, fue por la rivalidad entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, que opera en el estado de Guanajuato.
Esto es el tercer evento que está relacionado con hechos de Querétaro que tiene que ver con Guanajuato. Recordemos que el 7 de noviembre también hubo otro evento en un restaurante donde pierden la vida 3 personas. Este último evento está relacionado con esa agresión, es decir, es una rivalidad entre dos células delictivas. Estamos en investigación en conjunto con el gobierno del estado. Por instrucciones de la presidenta, hoy me reúno con el gobernador de Querétaro y les mantendremos informados.
Por su parte, la mandataria detalló la nueva plataforma que utiliza el gobierno para analizar los datos delictivos en los estados y así poder focalizar la estrategia para cada entidad del país. En este sentido, confió en que los resultados se darán debido al plan que ha implementado su gobierno.
Vamos a dar resultados. Y eso tiene que ver con esta coordinación y esta estrategia de la que hemos estado hablando. No es de un día para otro, pero se van a notar los resultados. Y tiene que ver desde atención a las causas y disminuir la impunidad y también ir mejorando la seguridad en distintos lugares.
Y hablando de resultados, el encargado de este rubro dio a conocer los logros alcanzados a 39 días de iniciado el nuevo gobierno.
Han sido detenidas 3.015 personas por delitos de alto impacto. En este periodo se aseguraron 1.334 armas de fuego y 42 toneladas de distintos tipos de droga, entre ellas 20.075 kilogramos de cocaína, además de 390.740 pastillas de fentanilo, que representan millones de dosis que no llegarán a las calles y no afectarán a la salud y desarrollo de miles de jóvenes.
Con imágenes de Uriel Rivas y Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, en tanto, el secretario de Gobierno de Querétaro, Carlos Alcaraz, informa que 5 de las 13 personas que resultaron heridas en este ataque en el bar Los Cantaritos ya fueron dadas de alta. Además, anunció que hoy se va a firmar un acuerdo de seguridad con los alcaldes de los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y San Juan del Río, el cual tiene como objetivo establecer regulaciones más estrictas para los restaurantes, bares, antros y discotecas. Ayer por la tarde, en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Pepe Cárdenas platicó con el secretario general de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro, quien reiteró que tanto la Expo Ganadera 2024 como el Palenque de Culiacán están suspendidas y subrayó que la decisión fue tomada por los organizadores. Esto fue lo que le dijo el secretario general de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro, a Pepe Cárdenas.
La feria y el palenque, que es parte de la misma, está suspendida. Y está suspendida desde el día domingo, que formalmente la Unión Ganadera, a través de su presidente, lo comunican a través de un boletín. Luego, ayer por la mañana, la empresa que organiza el palenque hace lo mismo. Debo decirte que esta decisión, por supuesto, que se toma en coordinación y al mando del gobierno del estado. Estamos hablando de eventos organizados por particulares. Efectivamente, el gobierno del estado, en coordinación con los tres niveles de gobierno, había generado ya una estrategia, un dispositivo de seguridad para efecto de que estos eventos se desarrollaran con normalidad.
Y bueno, vamos justo hasta Sinaloa. Ya está nuestro corresponsal de Grupo Fórmula, Felicito Trujillo, porque también ayer por la tarde se da a conocer que Ramón Velázquez Ontiveros, él era líder ganadero de la zona sur de Culiacán, allá en el estado, bueno, pues había sido secuestrado y unas horas después apareció ejecutado. El líder ganadero había sido interceptado por hombres armados a bordo de al menos dos camionetas y horas después fue localizado sin vida en los límites entre los municipios de Culiacán y Elota, y hasta ahora pues no se reportan detenidos. Felicitos, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Saludos, Manuel. En un trágico giro de los acontecimientos, el líder ganadero Ramón Alberto Velázquez Ontiveros fue encontrado sin vida ayer por la tarde en una zona cercana a Culiacán. Velázquez, quien había sido privado de su libertad aproximadamente a las 3 de la tarde, fue hallado con múltiples heridas de bala a la altura del kilómetro 110 sobre la carretera México 15, alrededor de las 4 y media de la tarde. Según fuentes oficiales, el ganadero fue interceptado por sujetos armados mientras transitaba cerca de la sindicatura de Higueras de Abuya. Luego de detenerlo, los agresores lo obligaron a subir a una de las dos camionetas en las que viajaban, llevándoselo con rumbo desconocido. El cuerpo de Velázquez Ontiveros fue encontrado boca arriba y junto a él se dejó un cartón con un mensaje cuyo contenido apunta a las razones que motivaron el ataque. Autoridades estatales se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias. Los restos fueron llevados al anfiteatro, donde continuarán las investigaciones para esclarecer el motivo detrás de este crimen y dar con los responsables. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias a Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en el estado de Sinaloa. Y bueno, de Sinaloa nos regresamos a la Ciudad de México, porque pues en los primeros minutos de este miércoles, con 87 votos a favor, el Senado aprueba la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para un periodo de 5 años más. La votación, como le comentaba, ocurrió en las primeras horas de este miércoles en una sesión que se prolongó durante más de 12 horas, con 4 recesos y duras críticas a la gestión de esta funcionaria. Y bueno, con justa razón, de verdad, muchas críticas al desempeño de Rosario Piedra, que bueno, finalmente es reelegida al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sara Pablo tiene los detalles.
A la 1:35 de la madrugada de este miércoles, Rosario Piedra Ibarra rindió protesta en el Senado tras ser reelecta como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para el periodo del 2024 al 2029. En una sesión marcada por desencuentros, recesos y un episodio ríspido de jaloneos y empujones entre senadoras del PAN y Morena, la actual presidenta recibió 87 votos de un total de 127 senadores presentes, con lo cual se logró la mayoría calificada. Nadie de Morena, PT y Verde votó por alguna otra candidata. Se emitió un voto a favor de Paulina Hernández Diz, 36 por Nacheli Ramírez Hernández y 3 votos nulos. Para cuando Piedra rindió protesta, priistas y panistas se retiraron del salón, en tanto que integrantes de Movimiento Ciudadano le dieron la espalda.
Ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra, le informo que el Senado de la República le ha reelegido como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señora Piedra Ibarra.
La votación fue mediante cédula, lo que en teoría debía garantizar la secrecía. Sin embargo, la mayoría de los senadores de Morena mostraron su voto a sus compañeros y a las cámaras. Algunos que se mantenían renuentes a votar por la reelección, como Javier Corral e Higinio Martínez, no lo hicieron. Votaron como sus compañeros. Hubo indicaciones de su coordinador Adán Augusto López de mostrar su sufragio. En el PAN, senadores acusaron que quien mece la cuna es el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es el titiritero, dijeron, pues la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum era Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, y ganó Piedra, compromiso o imposición, señalaron de quien tiene un rancho. Con imágenes de Alberto Tlahuis en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, vámonos ahora con Israel Aldave, porque ayer después del mediodía la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con representantes de empresas productoras y comercializadoras con quienes firmó el paquete contra la inflación y la carestía, el denominado PASIC, cuyo objetivo es contener o mantener el control de los precios de productos de la canasta básica, y a través de este esquema, este PASIC, se mantiene el compromiso de fijar el precio máximo de la canasta básica en 910 pesos, 129 pesos menos respecto al acuerdo anterior, que fue de 1.039 pesos. Israel, adelante con tu información. Buen día.
La presidenta de la República firmó con el sector empresarial el programa para evitar la carestía y el repunte del índice inflacionario. El PASIC, como se le conoce por sus siglas, tiene el objetivo de que la canasta básica no tenga un precio superior a los 910 pesos.
La colaboración entre el gobierno, los productores y cadenas de distribución se enriqueció con la expedición de la licencia única universal. Este anuncio por sí solo contribuye a afianzar el ambiente no inflacionario en la canasta básica.
Es doblemente agradecido este esfuerzo que están haciendo todos y todas para poder mantener la economía popular, sobre todo la de aquellos que menos tienen, y evitemos bien la presión inflacionaria.
Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, sobre este tema, ayer en su programa aquí en Grupo Fórmula por la tarde, Jaime Núñez platicó con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y esto fue parte de lo que le dijo.
Estos son compromisos semestrales y se han ido renovando, ¿no? Esto lo empezamos con el gobierno anterior y hoy lo estamos ratificando con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un compromiso de apostarle a que le vaya bien a México y de apostarle a las familias de bajos recursos. En fin, esta es una muestra. Y como este, en otros esfuerzos también lo estamos haciendo, si me permites, también el tema de Acapulco. Uh-huh. Y en algunos otros temas estamos colaborando con un compromiso de lleno.
Bueno, pues parte de lo que platicó ayer Jaime Núñez en su espacio por la tarde aquí en Grupo Fórmula con el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. El dólar cerró en ventanillas bancarias y en 19 pesos con 97 centavos a la compra y en 21 pesos con 8 centavos a la venta. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.69%. El índice de precios y cotizaciones abrirá el día de hoy en las 51.096 unidades. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.86%, el Nasdaq también abajo 0.09% y el Standard & Poor's con pérdida 0.29 puntos porcentuales está en 5.983 unidades. En la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno está reforzando los consulados mexicanos en la Unión Americana para proteger los derechos de los migrantes ante los posibles cambios en políticas migratorias que implementará la próxima administración de Donald Trump, que inicia su administración justamente en el mes de enero. Así lo comentó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estamos reforzando a los consulados, decirles a nuestros hermanos, hermanas en Estados Unidos que siempre los vamos a defender, que se acerquen a los consulados. Y por otro lado, estamos trabajando nosotros también para que en su momento, si es posible, pueda haber una reunión con el gabinete de transición del presidente Trump y las autoridades mexicanas para poder avanzar previamente en la coordinación.
En la cuestión económica de las finanzas, que en cuanto a remesas tiene a bien nuestros paisanos enviar a México, ¿se encuentra algún estimado de afectación al Estado mexicano?
Oh, pues esperemos que no haya afectación y nos estamos preparando para poder tener estas reuniones previas y también trabajando en lo que tiene que ver con la relación económica, el tema de migración, el tema de seguridad y otros temas de alto nivel que tenemos que ver. Si se puede antes de que llegue el presidente Trump en una reunión y si no, pues ya una vez entrando el presidente Trump.
Y fíjese, ayer hubo declaraciones del jefe de gobierno de Ontario allá en Canadá, Doug Ford. Acusa a México de ser la puerta trasera de productos chinos y bueno, pues lanza una sugerencia. Dice, bueno, yo sugiero que expulsemos a México del Tratado Comercial de América del Norte. Señaló que si nuestro país, o sea México, no iguala los aranceles de Canadá y Estados Unidos a las importaciones chinas, bueno, pues no debería sentarse en la mesa del T-MEC o disfrutar del acceso a la mayor economía del mundo. Esas son sus palabras.
Aquí está la diferencia, amigos. Vean a México. Ellos están importando productos más baratos, cortando fuentes de trabajo para hombres y mujeres. No solo aquí, también en Estados Unidos. Lo hacen desde China. Le están pegando una estampa de hecho en México, embarcándolo y llevándose los trabajos de hombres y mujeres. Eso es inaceptable. Así que lo que le propongo al gobierno federal es que hagamos un tratado bilateral con los Estados Unidos. Y si México quiere un tratado bilateral con Canadá, que Dios los bendiga.
Bueno, pues ahí las declaraciones de Doug Ford, él es el jefe de gobierno de Ontario allá en Canadá. Y el presidente electo Donald Trump anuncia que Elon Musk estará al frente del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, el cual tiene la misión de reducir la burocracia y el gasto público y reestructurar las agencias federales. Además, dijo que nominará al presentador de Fox News y veterano del ejército, Pete Hegseth, para que se desempeñe como su secretario de defensa. También nombró al exdirector de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, para dirigir la Agencia Central de Inteligencia, y señaló que había elegido al exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, como embajador ante Israel. Y bueno, su amigo Steven Witkoff será el enviado especial a Medio Oriente. Vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, la selección mexicana de fútbol viaja este miércoles a Honduras para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nation Leagues en la ciudad de San Pedro Sula. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy la selección mexicana de fútbol viaja rumbo a Honduras para enfrentar al equipo catracho el día viernes dentro de la actividad de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y en la Liga MX ya se anunció la lista de los árbitros que podrían pitar el play-in, además de la liguilla, y de manera sorpresiva no aparece el nombre de Fernando Guerrero, un árbitro de toda la experiencia teniendo gafete FIFA. Y en la Liga MX femenil ya están listos los horarios para las semifinales, en los cuales América se estará midiendo con Tigres, además de que Pachuca hace lo propio con Rayadas. Y en el fútbol internacional, el Santos de Brasil, equipo histórico, recordando que militó ahí Pelé, además de Neymar, por mencionar algunos, ya logró ascender a la primera división de su país después de vencer 2-0 al Curitiba como visitante. Prácticamente estuvo un año en la segunda categoría, en donde podría ser campeón. Y destacar que en el Premio Nacional del Deporte se le reconoció a Daniel Aceves por su trayectoria por cuarta ocasión consecutiva. Mientras tanto, en las finales de la ATP en Turín, ya en cuestión de minutos, Carlos Alcaraz estará enfrentando al ruso André Rublev, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Déjeme comentar la información que nos hacen llegar. Están realizándose revisiones de las vías en la línea 8 del metro, esta línea que viaja de Garibaldi a Constitución de 1917. Por fallas, lo que está provocando retraso en los trenes de hasta 30 minutos. Así que bueno, pues tómelo en cuenta. Repito, realizan revisiones de vías en la línea 8 del metro por fallas y los retrasos son considerables, hasta media hora hasta media hora de retraso. Pero bueno, vámonos ahora con Laura Cardoso, porque las autoridades de la Ciudad de México han activado alerta amarilla por frío en varias alcaldías de la capital de la República. Laura, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. ¿Se mantiene activa la alerta amarilla por temperaturas bajas en las zonas altas de la Ciudad de México? Esta madrugada y hasta las 7 de la mañana se registrarán temperaturas bajas en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. La temperatura en esas demarcaciones es de entre 4 y 6 grados centígrados, por lo que se recomienda a la población a extremar precauciones. Hay que taparnos bien. A quienes viven en esa zona se les recomienda utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío. Hay que evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura. Vamos a ingerir abundante agua. Hay que consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C, además de lavarnos las manos con frecuencia o usar gel antibacterial, y en caso de presentar algún malestar hay que acudir al centro de salud más cercano. Si usan calentadores o chimeneas, hay que mantener una ventilación adecuada. Juan Manuel, ante cualquier emergencia hay que comunicarnos a los teléfonos 911 o al 5658-1111, que es la línea Locatel, o bien al 5683-2222, que es de Protección Civil. Que tengas buen día, es mi reporte.
Gracias, Laura. Laura Cardoso con el reporte de cómo pues se prevén los climas, ¿no? Ya empiezan los fríos aquí en la capital de la República y en varias zonas también de la República Mexicana. Y rápidamente, el programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo. Terminación de placas 3 y 4 quedan exentos de esta medida los automóviles con holograma 0 o doble 0, así como los eléctricos o híbridos o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Y los autos que verifican este mes son los que tienen calcomanía azul. Rápidamente le comento antes de la pausa que Olivia Rodrigo visitará la Ciudad de México, esto como parte de su gira Ghost World Tour. La intérprete, bueno, pues se presentará el próximo 2 de abril en el estadio GNP Seguros aquí en la Ciudad de México, y la venta general de boletos empezará el próximo 19 de noviembre. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pierden la vida 10 personas y hay 11 heridos. Entre estas 10 personas, hoy sabemos que muere una persona con Fernando N, que está relacionada con una célula delictiva. Esto es el tercer evento que está relacionado con hechos de Querétaro, que tiene que ver con Guanajuato. Este de noviembre también hubo otro evento en un restaurante donde pierden la vida 3 personas. Este último evento está relacionado con esa agresión, es decir, es una rivalidad entre 2 células delictivas.
Bueno, pues es la voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, en la conferencia mañanera, pues se da a conocer que este ataque ocurrido el sábado pasado en el bar Los Cantaritos, allá en Querétaro, bueno, pues fue por la rivalidad que hay entre 2 células delictivas. El secretario Omar García Harfuch habla del cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 13 de noviembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Un fantasma recorrió el Senado. El fantasma de Andrés Manuel López Obrador. Ayer muy temprano llegó por mensaje telefónico a varios senadores morenistas que la línea era votar por Rosario Piedra para reelegirla en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nadie entendía si era una instrucción presidencial o era una advertencia del más allá procedente de Palenque, Chiapas. La confusión derivaba de que la presidenta Claudia Sheinbaum había dado su aval para que Nayeli Ramírez asumiera la CNDH. De ahí que parecía extraño que hubiera un cambio de línea para apoyar a Piedra. Y aunque las señales desde Palacio Nacional fueron claras, dicen que Adán Augusto López optó por hacerle caso a las señales que venían desde el rancho de López Obrador. Sin embargo, en este jaloneo de poder entre los morenistas, quien realmente pierde es la sociedad mexicana, pues seguirá teniendo una Comisión Nacional que no defiende los derechos humanos, sino al régimen. Vaya manera de enredar las cosas. ¿Qué sentido tenía votar por la candidata de peores calificaciones y mayores rechazos públicos? ¿Qué no fue suficiente una primera gestión de Piedra para darse cuenta de su ineficiencia? ¿Y qué no quedó claro que ninguna organización no gubernamental defensora de los derechos humanos la apoya? Son preguntas cuya respuesta es obvia.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, acusó al Poder Judicial de haber concedido amparos para impedir la vacunación en la pandemia. Falso. Los amparos obligaron a la Secretaría de Salud a vacunar a menores. No debe estar tan orgulloso, alcalde, del desempeño del gobierno en la pandemia, que ha mentido de forma tan descarada.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos platican que si bien el lunes se acordó que la reforma para extinguir a los órganos autónomos se debatiría en el pleno durante la sesión de hoy, los líderes parlamentarios de Morena le dieron unos días más de vida. Ayer se reunieron en privado Ricardo Monreal, Alfonso Ramírez Cuellar y otros liderazgos para definir si posponían o no la reforma, toda vez que siguen detallando modificaciones a través de reservas. Al final, se decidió pasar el dictamen para la próxima semana, por lo que los autónomos siguen respirando con tanque de oxígeno. ¿O será que están midiendo las consecuencias de eliminar los autónomos en el debate de la renegociación del T-MEC?
Teléfono rojo de José Ureña. En 24 horas.
Ayer fue detenido el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, Germán Reyes Reyes. Fue aprehendido acusado de participar en el asesinato del alcalde de esa capital, Alejandro Arcos Catalán. La banda de los Ardillos, tan cercanos a la exedil Norma Otilia Hernández, había denunciado en Manta sobre la autoría de un político de alto nivel. A raíz de ese hecho, la gobernadora Evelyn Salgado prometió no encubrir a ningún funcionario ni nexos con la delincuencia. Y este es el primer fruto.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Movimiento Ciudadano aplaude a los valientes de Morena que no se alinean ciegamente. Javier Corral e Higinio Martínez Miranda, dos senadores que dijeron no a la reelección de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde el Bloque Naranja critican con fuerza que la bancada oficialista recibe instrucciones directas desde Palacio Nacional, mientras que la oposición apuesta por un cambio con el perfil de Nayeli Ramírez Hernández. Legisladores de Movimiento Ciudadano advierten que la defensa de los derechos humanos se ha convertido en un tema de complacencia con el poder y que Rosario Piedra es el ejemplo claro del retroceso en la CNDH. ¿Será que la presión los obligue a cambiar el rumbo?
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Mientras en Washington ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició sus audiencias para revisar las impugnaciones contra la reforma judicial mexicana, aquí en el país la implementación de dicha reforma, que tiene su paso más importante en la elección de jueces, magistrados y ministros para el 1 de junio de 2025, se encuentra literalmente entrampada. Cientos de amparos judiciales entregados al INE para que frenen la organización de esos comicios y un regateo y escasez de recursos presupuestales para llevarlos a cabo mantienen en vilo el avance del nuevo Poder Judicial, impulsado por la 4T. Héctor de Mauleón escribe en El Universal. Información en poder de la Fiscalía General del Estado de Guerrero apuntaba a que un miembro de su propio equipo habría sido el encargado de entregar al alcalde priista de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, a los Ardillos, el grupo criminal que lo decapitó. Un nuevo escándalo estalló ayer en Guerrero, cuando la propia Fiscalía aprehendió por el asesinato del edil al capitán retirado Germán Reyes Reyes. El pasado 6 de octubre, a solo 6 días de haber tomado posesión del cargo, Arcos Catalán inició una gira por distintas localidades para revisar los daños provocados por el huracán John. En Tepechicotlán se despidió de su equipo. Sus escoltas se quedaron esperándolo en el sitio. También él se internó con rumbo a Petaquillas, un territorio totalmente controlado por los ardillos. El nuevo alcalde atravesaba una situación infernal. El 27 de septiembre habían asesinado de 10 tiros al capitán Ulises Hernández, quien iba a tomar posesión como secretario de Seguridad Pública de su gobierno.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
A la hora de cerrar esta columna, aún no se resolvía el vergonzoso embrollo armado por Morena y sus aliados para decidir el futuro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en específico, la continuidad o no de Rosario Piedra como su presidenta. El tema de los derechos humanos debería tener particular lustre en el gobierno de centro-izquierda o de orientación popular, pero en el segundo piso de la Cuarta Transformación se prefirió recurrir a marrullerías evidentes para instalar a Rosario Piedra como especie de candidata oficial a una continuidad indefendible, por cuanto la mencionada activista realizó en la CNDH una deplorable gestión, llena de aberraciones jurídicas y sometida a lineamientos gubernamentales.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá hoy con el clero en el contexto de la 117 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano que se lleva a cabo en su sede de Cuautitlán Izcalli, en lo que será el primer encuentro de ella como mandataria con los prelados y con no pocas expectativas por conocer los contenidos de los mensajes de ambos lados, pues la Iglesia ha sido crítica con algunas decisiones de la 4T desde el sexenio anterior. Por cierto, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, fue elegido nuevo líder de la SEM.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Andrés Manuel López Beltrán anunció una gira por todo el país para crear 70.000 comités y afiliar a 10 millones de obradoristas a Morena, lo mismo que hizo su padre desde el PRD. A esto ha surgido el movimiento Construyendo el Segundo Piso de la 4T, encabezado por Erubiel Ávila y Alfonso Ramírez Cuellar, en apoyo de la presidenta, no de una sucesión.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
En poco más de un mes, Chilpancingo fue escenario del primer caso de asesinato de un alcalde capitalino en la historia moderna del país y del abandono de 11 cadáveres descuartizados en uno de los puntos más reconocidos de esa ciudad. Ayer fue detenido el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Municipal, el capitán del ejército retirado Germán Reyes Reyes, como presunto responsable del homicidio de Alejandro Arcos Catalán, quien fue elegido alcalde de Chilpancingo en los comicios del 2 de junio, postulado por la oposición y apenas tenía una semana de haber asumido el cargo. El cadáver de Arcos Catalán, decapitado, apareció en la colonia Villas del Roble, en el oriente de la ciudad.
Confidencial, en El Financiero.
Era de esperarse. Es irrelevante, es una cortina de humo, es un tema insignificante para nosotros. Así la reacción de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, ante la adhesión de Cintia López Castro a la fracción parlamentaria de Morena en el Senado. Negó que esté minimizando la reducción de su bancada. No, pero nosotros estamos firmes, vamos bien, somos 14 senadores. Lo cierto es que con la suma de la expriista, los guindas tienen ya 87 legisladores, considerando que Miguel Ángel Yunes Márquez, si bien no está formalmente incorporado al grupo, vota con el bloque de la 4T. López Castro finalmente presumió una foto con Adán Augusto López y le agradeció su respaldo y cariño.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Un mensaje de la presidenta Sheinbaum se está difundiendo en Estados Unidos y Canadá. El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo, explicó que ha comentado a varios funcionarios de ambos países que la apuesta del gobierno mexicano es priorizar la región de América del Norte vía el T-MEC y avanzar en su revisión. Eso fuimos a decirle tanto a Paul Rosen, que está en el Tesoro de los Estados Unidos, como a la gente de Anthony Blinken, aseguró.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 13 de noviembre de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Aquí está la diferencia, amigos. Vean a México. Ellos están importando productos más baratos, cortando fuentes de trabajo para hombres y mujeres. No solo aquí. También en Estados Unidos, lo hacen desde China, le están pegando una estampa de hecho en México. embarcándolo y llevándose los trabajos de hombres y mujeres. Eso es inaceptable. Así que lo que le propongo al gobierno federal es que hagamos un tratado bilateral con los Estados Unidos. Y si México quiere un tratado bilateral con Canadá, que Dios los bendiga.
Bueno, pues la voz del jefe de gobierno de Ontario allá en Canadá, Doug Ford, quien acusa a nuestro país, acusa a México de ser la puerta trasera de los productos chinos y, bueno, pues sugiere, ¿no?, que se expulse a México del Tratado Comercial de América del Norte.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Combina plan fiscal, recorte a déficit con inversión, mantener finanzas públicas sanas y mejorar perfil de deuda, compromisos, asegura el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. También encontramos tipo de cambio 20.67, factor Trump presiona el peso y liga tres jornadas con pérdidas. Y deben Pemex, Comisión Federal de Electricidad e Insabi 500 mil millones de pesos a proveedores.
Reforma.
Cae jefe militar, decapitó a alcalde. El teniente del ejército Germán Reyes Reyes y actual responsable de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo fue detenido como presunto homicida y responsable de la decapitación del alcalde aliancista Alejandro Arcos Catalán. En más información, se roban en Chiapas auditorías de Rutilio Escandón. A un mes de que concluya la gestión del morenista, fueron sustraídos de la Auditoría Superior del Estado cuatro equipos de cómputo portátiles y documentación oficial de auditorías y reportes de cuentas públicas. En otro tema, escándalo en Iglesia Anglicana. El líder de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, dimitió tras la acusación del encubrimiento de agresiones físicas o sexuales de menores por un abogado vinculado a esa agrupación.
El Universal.
Morena impone a la misma piedra como titular de la CNDH. Avalan en el Senado que continúe en el cargo a pesar de ser la peor evaluada de los finalistas y del rechazo de la mayoría de los legisladores afines a la 4T. En otra información, Fuerzas Armadas ponen la mira en arsenal de cárteles. En el arranque del sexenio han desmantelado centros de armamento en Sinaloa, Sonora y Acapulco. También encontramos Sir Paul ofrece concierto padrísimo con ¿Qué onda, chilangos? McCartney desató la euforia de los fans en el primero de tres conciertos en la Ciudad de México.
La jornada.
La guerra contra los cárteles al mando de asesor de Trump será Mike Waltz, su consejero de Seguridad Nacional. Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, es secretaria de Seguridad Interna, refuerza la línea dura antimigrante, crea cargo para Elon Musk, limpiará burocracia, regulación y excesos. En más información, Haití asume primer ministro en medio de ola criminal.
Milenio.
Con la feria ganadera en vilo, asesinan a dirigente en Sinaloa. Horas después de que los gobiernos federal y estatal barajaran en público la pertinencia del encuentro de productores, comando secuestra y mata al líder de Coyotitán, Ramón Alberto Velázquez.
Excelsior.
Renuevan con iniciativa privada el paquete antiinflación. El gobierno federal y el sector empresarial acordaron extender el periodo de vigencia de la estrategia y reducir el costo de los 24 artículos que integran la canasta básica. En otra información, alargan agonía de los autónomos. Aún no hay claridad de las reservas sobre las funciones antimonopolio del IFT y de la COFECE, admite el morenista Ricardo Monreal.
El economista.
Gobierno federal y el sector privado renuevan el PASIC por 6 meses. Sheinbaum reconoce esfuerzo de participantes. También destaca manejo en Pemex y deuda en el paquete económico bajo la lupa de Standard & Poor's. La calificadora mantiene su atención en la propuesta económica del gobierno para 2025. Confía en un manejo fiscal cauteloso.
La razón.
Reelige 4T en CNDH a Rosario Piedra en proceso que Morena enturbió. Alcanzan acuerdo de último momento, dado el rechazo que había en la propia fracción morenista.
24 horas.
Imponen a Rosario Piedra otra vez. Va por 5 años más al frente de la CNDH. En otra información, Triquis en alerta por el crimen del coach de niños descalzos. Rigoberto Martínez fue acribillado al salir de la normal de Putla en Guerrero, donde entrenaba. Van 3 crímenes en menos de una semana.
El Sol de México.
Cárteles llevan su guerra a Querétaro, confirma Omar García Harfuch. 3 hechos delictivos recientes en esta entidad están vinculados con Guanajuato.
La prensa.
Extorsionados, más de 97 mil comercios fueron víctimas de violencia, asaltos y cobro de piso. Inflación se suma a la crisis de negocios, señala AMPEC.
La crónica de hoy.
Tragedia en Tlaxcala revela falta de inspecciones laborales. El accidente en una fundidora de la entidad dejó historias dolorosas para 12 familias. También dejó al descubierto que la Secretaría del Trabajo disminuyó 33.3% las inspecciones laborales en el país. La razón, falta de recursos humanos y económicos.
El Heraldo de México.
Presentan plataforma de seguridad. Replicando el modelo implementado en su gestión en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones trabaja para mapear los delitos en el país.
Esto
será una guerra. El delantero mexicano Ángel Sepúlveda asegura que el viernes esperan un ambiente difícil para el juego en San Pedro Sula. Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, pide equidad arbitral.
Radioformula.com.mx.
Capturan a responsables del ataque al bar Bling Bling en Cuautitlán, Izcalli, que dejó 6 personas muertas y 5 heridas. Las personas detenidas serán trasladadas a Tlalnepantla.
Expansión.mx.
Diputados aprueban ratificación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Antonio Dañino al frente del SAT.
Infobae.com.
Diputados aprueban reforma para elevar protección y cuidado animal a rango constitucional.
Reporteíndigo.com.
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, anunció la designación del vicealmirante Francisco Sánchez González como próximo secretario de Seguridad Ciudadana del Estado.
Político.mx.
Morena logra reelección de Rosario Piedra en la CNDH.
Agenciaf.com.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá este miércoles con los líderes de la Eurocámara para tratar de desbloquear la formación de su nuevo equipo de comisarios.
El País.
La Generalitat se activa esta vez ante la alerta por la nueva Dana. Unos 40 municipios de Valencia suspenden clases y levantan diques.
The Washington Post.
Trump elige a Musk y Ramaswamy para impulsar cambios drásticos en el gobierno de Estados Unidos.
The New York Times.
Trump elige a Pete Hegseth, veterano y presentador de Fox News, como secretario de Defensa. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 25 minutos. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:31, tiempo del centro de México. Estamos de regreso y vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Gregorio, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Andrés. Vamos con la información. Mira, en materia de emociones y concentraciones, durante esta mañana tenemos dos concentraciones en el Zócalo de la Ciudad de México, ubicado en Plaza de la Constitución, sin número, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, a las 9:00, una concentración más, igual de esta manera, en el Zócalo de la Ciudad de México. Posteriormente, a las 10:00, tendremos una concentración más. Esto será en el edificio del gobierno, ubicado en Plaza de la Constitución, número 2, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. En materia de vialidad, incrementa totalmente la forma vehicular sobre la avenida 608 procedente de la avenida 402 y con dirección hacia el circuito interior, o bien se desea continuar su paso sobre la avenida Oceanía. Condiciones similares en la calzada Ignacio Zaragoza, desde J.C. Bonilla a Río Churubusco. Asentamiento seguro con semáforos, ya registra lo que es la avenida de los Insurgentes, del eje 2 Norte, avenida Paz de la Reforma. Condiciones similares en el eje central Lázaro Cárdenas, de Fray Sabón Tresemier hacia Plaza Garibaldi, y le recordamos a todos los amigos automovilistas con el seguro de los vehículos con un gomado color rojo, combinación de placas 3 y 4, solamente aplica para holograma 1 y 2. Por mucho reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias a Gregorio Chávez por este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, que es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. Salvador, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buen día, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Estoy a tus órdenes.
Gracias. Salvador, bueno, pues tenía, la verdad es que tenía ya un rato que no platicaba contigo, y bueno, quiero aprovechar para felicitarte por este cargo y sobre todo, ¿no?, el encargo que te ha conferido la jefa de gobierno, Clara Brugada, al frente del C5. Rápidamente, si le puedes explicar al auditorio cuál es la labor, qué tareas realiza justamente este organismo.
Bueno, el C5 es una institución que se encarga de la coordinación de 80,641 cámaras de vigilancia en la Ciudad de México. Además, tiene ahí albergada cuatro líneas muy importantes de auxilio a la ciudadanía: la 911, 911, el 089, que es denuncia anónima, asterisco 765, que es contra violencia familiar y de género, así como a través de la ADIP, de la Agencia de Innovación Pública Digital, pues también está el Locatel. Así que eso es lo que hace el C5, además de albergar la alerta sísmica y estar a cargo de algunas labores que pueden beneficiar y benefician cotidianamente la movilidad. Entonces, eso es básicamente el C5 y 7 C2, centros de comando y control, que están en cada punto cardinal, 2 en el centro de la ciudad y 1 más en la central de abasto.
Pues vaya que tienes una enorme responsabilidad, Salvador, al frente justamente de este C5. Ya para entrar en materia, hace pues un par de días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anuncia una estrategia para combatir el delito de la extorsión. Entre otras cosas, bueno, pues está planteando una reforma al Código Penal para que se reconfigure justamente este delito como penal y se incrementen los castigos contra quienes lo cometan. En el C5, bueno, pues la verdad es que es un eslabón, ¿no?, importante para el combate a este delito. Tengo entendido, Salvador, que ya tomaron cartas en el asunto y ya implementaron, ya habilitaron, ¿no?, una línea telefónica mediante la cual se pueden denunciar justamente estos delitos de extorsión.
Afirmativo. Se trata de la línea anti-extorsión en el 55-50-36-3301. ¿De qué se trata? De ofrecer a la ciudadanía un vehículo rápido, confiable, seguro, para denunciar o reportar de manera anónima o explícita, de manera tal que pueda ser las personas que lo hagan acompañados ante el Ministerio Público, el delito de la extorsión. Hay que señalar que la Ciudad de México, a diferencia de otras entidades a nivel nacional, sí ha visto reducido el volumen de extorsión, pero no ha podido desaparecerlo. Así que sabemos en el gobierno, y qué bueno que Clara Brugada presentó esta línea junto a esta estrategia que tú ya mencionas, que endurece las penas, es una propuesta al legislativo para endurecer las penas a aquellos que extorsionan. Esta estrategia está dirigida a ampliar los avances que ha habido contra la extorsión, dado que adopta nuevas formas, se origina de diversos espacios y sigue siendo vinculada en una parte a una porción delincuencial que ocurre también dentro de la economía informal. Y sabemos que la extorsión no está separada de la comisión de otros delitos, pero ahorita el gobierno se concentra precisamente en su combate, y de ahí que esta línea va a permitir tanto asesoría legal como acompañamiento psicoemocional, pero sobre todo la posibilidad anónima para que intervengan las autoridades al respecto de los extorsionadores.
Salvador, estaba revisando las cifras, la verdad es que son cifras de escándalo, y esto solamente son pues los datos que se denuncian. Tengo por aquí una información de que de 2019 a la fecha, en los últimos 5 años, se han registrado casi 160 mil reportes de extorsión, en donde las principales víctimas han sido pues empresarios, comerciantes y ciudadanos, y la mayoría de estos casos, Salvador, pues son a través de las llamadas telefónicas.
Así es, hay que ubicar el fenómeno como lo conocemos, a través de los datos del secretariado, los datos locales, datos nacionales, y también los que tenemos de las líneas 911, del 089, los datos que tiene el Consejo Ciudadano, los que tiene la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, y coinciden en esto. Primero, la mayor parte de las tentativas ocurren por teléfono en el 94% de los casos. Segundo, la mayor parte de las personas afectadas son mujeres en alrededor del 65% de los casos. Tercero, también hay que señalar que hay una coincidencia en señalar que la cifra negra es de alrededor de 97% a nivel local, ¿sí?, y nacional en promedio. Y por otra parte, que en la medida en que las personas no denuncian, pues ni siquiera puede quedar inscrito el delito para ubicar que existe ese delito y para perseguirlo. Y esto quiero decirte que prácticamente el 90% de las tentativas de extorsión no son denunciadas formalmente. Nosotros queremos invitar a la población, a la ciudadanía, a denunciar. Sabemos que en parte a veces es el asunto del temor, pero sobre todo es una valoración práctica, porque el 85% de la extorsión implica daños patrimoniales menores a 10 mil pesos, que son muy importantes, y nosotros sostenemos eso, y que precisamente por ello y por un bien común es necesario denunciar para poner en acción el aparato policial y el aparato de Procuración de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza pues la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Tocas un punto interesante, Salvador, en el tema de que es importante la denuncia, pero también ya lo mencionabas, la gente, la verdad es que de pronto no tiene mucha confianza. ¿La denuncia a través de esta línea telefónica que han puesto a disposición de la ciudadanía es anónima?
Así es, nosotros garantizamos el anonimato, pero también invitamos a la gente a denunciar. Así que lo que nos importa es tener elementos para que el gobierno, su aparato de Procuración de Justicia, insisto, y su aparato policial procedan en contra de aquellos depredadores patrimoniales que han utilizado de manera pues muy cambiante, con muchas variaciones y siempre evolucionando delincuencialmente, este fenómeno de la extorsión. Así que sí es anónima, sí es también una invitación a denunciar ante las autoridades, y sí también es un compromiso de acompañar a las personas para fortalecer su relación con la probable amenaza de la extorsión y ofrecerles un acompañamiento que es multinivel, digamos, porque está lo psicoemocional, también sí lo jurídico, y sobre todo la acción contra el extorsionador.
Así es. En un minutito, Salvador, porque bueno, pues tenemos el tiempo encima ya. Este delito se ha diversificado. Antes, bueno, pues era solamente llamadas telefónicas, después cobro de derecho de piso. Hoy también ya tenemos pues el caso de los famosos llamados montachoques.
Bueno, yo diría que el mayor número son de los que llamamos montadeudas. Son aquellas personas que te imponen una deuda ofreciéndote una aplicación, y muy fácil, y resulta que lo hacen un asunto extorsivo. En un lugar por ahí, número 10 estaría el que tú mencionas, que también existe, que es una forma de extorsión. Son muchas modalidades. En resumen, yo diría que hay que estar alerta, hay que conservar la calma, hay que ser cautelosos y hay que comunicarse, que es parte de la campaña que también da a conocer el gobierno de Clara Brugada en contra de la extorsión. Así que estamos ahí en este número telefónico 55 50 3603-3301 para atender a la población, querido Juan Manuel.
Perfecto, Salvador, pues te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada telefónica esta mañana y te mando un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego, buen día.
Gracias, buen día, Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, que es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. Así que bueno, pues a denunciar ante estas llamadas telefónicas de extorsión. Vámonos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, pues vaya que hay información deportiva importante. Si me lo permites, mi querido Beto, comenzamos pues que ya los seleccionados nacionales con su técnico Javier Aguirre tienen las maletas listas, ¿no? Para que en unas horas viajen y partan hacia Honduras para disputar el próximo viernes este partido de ida de cuartos de final de la CONCACAF Nation League que se va a desarrollar. Sí será en la ciudad de Pedro Sula, ¿verdad? Beto, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, va a ser en el juego en San Pedro Sula el día viernes entre México y Honduras. Y destacar que el tricolor ya trabajó con equipo completo después de la incorporación de Rodrigo Huescas, quien pertenece al Copenhague de la Liga de Dinamarca. El día de ayer pudimos observar en el centro de alto rendimiento los primeros 15 minutos de la práctica, en donde Ángel Sepúlveda, como lo habíamos comentado, es una de las novedades en el equipo de Javier Aguirre para enfrentar a la selección catracha el próximo viernes en el estadio Francisco Morazán. El mismo Sepúlveda se dio tiempo de hablar con los medios de comunicación, además de Jesús Angulo, y esto fue lo que comentaron previo a su viaje.
Hacen de todo, ¿no? Obviamente sabemos que ellos van a hacer de todo para incomodarnos, eso es una realidad. Nosotros tenemos que estar concentrados, tenemos que saber manejar el partido, tenemos que no engancharnos de más, sino al contrario, ¿no? Tenemos que jugar fútbol, tenemos que, al final te digo, somos 11 contra 11 dentro de la cancha, entonces nosotros ya tenemos la experiencia, sabemos lo que son esos partidos, no va a ser nada sencillo, pero bueno, creo que lo tenemos que saber manejar.
Bueno, creo que todos los que se enfrentan contra México así lo ven, igual nosotros, creo que nos partimos el alma, es literal una guerra dentro del juego, y bueno, así lo vamos a tomar también nosotros, vamos con todo, tenemos que ganar.
Parte de lo que comentaron Ángel Sepúlveda y Jesús Angulo, seleccionados mexicanos, que por cierto el tricolor estará haciendo el viaje a tierras catrachas este mismo miércoles, arribará alrededor de las 8 de la noche en suelo centroamericano, que por cierto Javier Aguirre visitará Honduras por primera ocasión como técnico de la selección nacional. Y por otra parte, Reinaldo Rueda, técnico del equipo de Honduras, se aventuró a dar un pronóstico para lo que será la Copa del Mundo en 2026, en donde México será sede, y estas son sus palabras.
No hay que hacer autoengaño, y lo dije ese día. ¿Por qué? Porque ¿quién al final sufre en los mundiales? ¿Quién más sufre en los mundiales? ¿De quién es la decepción más grande en los mundiales a nivel de CONCACAF? ¿De México, de Canadá, de Honduras? ¿Por qué? Porque es una afición que entrega todo, es una afición que vende la casa, es una afición que hace todo por acompañar su selección. ¿Cuál es el equipo más fuerte de CONCACAF para llegar a una final del mundo? ¿Cuál? México. Los clubes que tiene México, los estadios que tiene México, la historia de México. Pero si no se le exige y se le ayuda, la decepción es grande en los mundiales.
Palabras de Reinaldo Rueda, técnico de la selección de Honduras, que prácticamente son elogios para el tricolor, Juan.
Así es, mi querido Beto. Oye, pues la verdad es que el equipo, el conjunto hondureño,
pues siempre ha sido se le ha complicado, ¿no?, a la selección mexicana de fútbol, mi querido Beto.
Exactamente, recordamos que el año pasado se enfrentaron en Honduras y el equipo catracho terminó sacando un resultado en casa muy importante, 2-0, ya posteriormente lo ganaría la escuadra mexicana, pero sin lugar a dudas a lo largo de los años Honduras y regularmente los equipos centroamericanos le complican a la escuadra nacional. También habrá que recordar que Ángel Sepúlveda, que es una de las novedades en la selección mexicana, vuelve al tricolor, ya ha jugado en sedes como El Salvador, que realmente son ambientes hostiles, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el próximo viernes en San Pedro Sula con la selección mexicana y Honduras. Y dentro de la Liga MX, Santos Laguna anunció que Ignacio Ambriz dejará de ser técnico del equipo de Torreón después de 31 encuentros en donde ganó 5, empató 8 y perdió en 18 ocasiones. Por otra parte, Nicolás Larcamón ya prácticamente es un hecho que estará dirigiendo en Necaxa el próximo torneo. Su último equipo en el fútbol mexicano fue León, donde consiguió la Conca Champions, después se fue a Brasil y de manera sorpresiva fue echado y ahora recibe una nueva oportunidad ahora en Aguascalientes. Por cierto, en la comisión de árbitros se publicó la lista de los silbantes que podrían pitar el play-in y la liguilla del fútbol mexicano y de manera sorpresiva Fernando Guerrero no está dentro de la convocatoria, es uno de los árbitros con más experiencia en el fútbol mexicano, no estará pitando la fase final de la apertura 2024, tenía una racha pitando de 13 liguillas de manera consecutiva, tiene gafete FIFA y de manera sorpresiva se queda fuera para lo que es la fase final del presente torneo de la Liga MX. Y en la Liga MX femenil ya se anunciaron horarios que son las semifinales. América estará enfrentando a Tigres, la ida será el 14 de noviembre a las 21 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la vuelta será el 17 de noviembre a las 19 horas con 6 minutos en el Estadio Universitario, y mientras para la llave de Rayadas y Pachuca, la ida será el 15 de noviembre a las 18 horas con 6 minutos en el Estadio Hidalgo, y la vuelta será el 18 de noviembre a las 20 horas. Y dentro de las finales de la ATP, Jannik Sinner derrotó al estadounidense Taylor Fritz por doble 6-4 y el ruso Daniil Medvedev hizo lo propio con el australiano Alex de Minaur por 6-2 y 6-4. Para el día de hoy, en cuestión de minutos, Carlos Alcaraz estará enfrentando al ruso Andrei Rublev. Y destacar que dentro de la Premier 12 de este torneo de béisbol de selecciones, México termina cayendo ante Panamá 3-2, lo iba ganando el tricolor, sin embargo los canaleros le dieron la vuelta desde la séptima entrada y ahora México tendrá que vencer a Países Bajos y Estados Unidos para poder avanzar a lo que es la super ronda que se estará llevando a cabo en Japón. Y dentro de las finales, dentro de la Copa de la NBA, señalar que los Warriors de Golden State terminan derrotando 120-117 a los Mavericks de Dallas en casa. Los Celtics de Boston caen como locales ante los Hawks de Atlanta 116-117, mientras que el Heat de Miami termina perdiendo 123-121 con los Pistons de Detroit, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, pues muy completa la información como siempre, gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La Sociedad Hipotecaria Federal subrayó que el precio de las viviendas en México incrementó en 9.2% en el tercer trimestre del 2024. La organización aseguró que el aumento en las residencias se debe a un entorno macroeconómico desfavorable. La Procuraduría Federal del Consumidor alertó a clientes de la automotriz estadounidense Ford por fallas en algunos modelos de la marca. La dependencia federal indicó que las unidades que presentaron un defecto en su módulo de control de carrocería fueron la camioneta Bronco Sport del 2021 al 2024 y su modelo Maverick del 2022 al 2023. Las empresas de comercio electrónico Temu y Shein podrían ser bloqueadas en Vietnam si no se registran ante el gobierno del país asiático. El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam informó que si las plataformas chinas no hacen su registro antes de diciembre, llevarán a cabo el bloqueo de sus aplicaciones y dominios en el país. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses señaló que las ventas en el sector camionero presentó una alza del 15% en los primeros 10 meses del año. La organización subrayó que durante este periodo lograron vender 51.828 unidades, 6.817 más que en el mismo periodo del 2023. El Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad advirtió que los ataques digitales le costarán 50 veces más a las empresas mexicanas si no deciden invertir en su protección. El Consejo también detalló que el año pasado incrementaron en un 34% los ciberataques a compañías.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información de negocios y finanzas. En unas horas, la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con los miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti. Calls to mind a silver screen door. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.